Y vamos a hablar esta mañana de Bob Dylan junto a Carlos Di Lorenzo, a Dilo. Bienvenido, Dilo. ¿Cómo estás?
Gracias, Mauricio. Buenos días y buenos días a todos.
Vamos a decirle a los oyentes que Carlos Di Lorenzo es psicólogo, fue miembro del elenco que fundó la mítica revista El Dedo, fue colaborador de Guambia también durante décadas, fue integrante de la parte humorística y escribió varias notas sobre figuras del rock y sobre cómics clásicos. Escribió en la revista 3, en la época en que era mensual.
Sí, señor.
¿Fue así?
Sí, señor.
Bueno, publicó el libro del Manicero, una famosa tira que algunos recordarán, junto a Fermín, en coautoría con Fermín, y es un conocido de la casa porque fue colaborador del programa Asuntos Pendientes aquí en las tardes del Espectador durante años también.
Que era conducido por este caballero.
Por alguien que está hablando en este momento. Bueno, Dilo, nos metemos de lleno en el personaje que nos convoca.
Sí, señor. Bueno, todos hablan de que Bob Dylan es el vocero de una generación y todas esas cosas. Sin embargo, Bob Dylan, en su primera autobiografía, porque yo no dudo que va a ser solo una, dice, tenía poco en común y menos sabía de la generación de la cual supuestamente yo era el vocero.
Ah.
Él, esas palabras, se ha dicho que simbolizan la dificultosa relación que él ha tenido con el mundo que está por fuera del escenario y que demuestra cómo Dylan se pasó la mayor parte de su vida tratando de escaparse del abrazo de esa masa de seguidores, de fans que lo adoran, pero los cuales él no quiere saber de nada con ellos. Y no se olviden que Bob Dylan no saluda cuando sube al escenario, no les habla durante las canciones, no las anuncia, no se despide, no concede notas, no firma autógrafos, no se saca fotos con nadie. Y además, se dice que sus críticos dicen que tienen la perversa idea, Bob Dylan, en los recitales de cuando toca sus clásicos adorados por generaciones, los interpreta de la manera más irreconocible, con arreglos nuevos, raros, les cambia el tiempo. En lo personal, yo lo fui a ver una vez y no los reconocí, los clásicos, los tres que había.
Lo que es mucho decir.
No, eran irreconocibles, porque tenían otro ritmo, otra, no sé, una variación. O sea que es uno muy difícil, los que dicen yo soy fan de Dylan, o sea, me gusta ese señor. Entonces uno diría, bueno, dime a quién sigues, quién es tu ídolo, yo te voy a decir cómo eres, ¿no? Es un poco eso. Pero Bob Dylan ha sido muy premiado.
Hasta llegar al último gran premio, que fue el Nobel, ¿no?
Sí, acá tengo la lista de los premios. Ganó 12 Grammys, un Globo de Oro, un Oscar por una canción que puso en la película Wonder Boys en el 2001, integra el Minnesota Hall of Fame, el Nashville Escritores de Canciones Hall of Fame, el Hall of Fame de los Escritores de Canciones de Estados Unidos, y después empezamos con los premios más exóticos. En el año 2000 recibió del Rey de Suecia un premio, el premio Polar, ¿no? Un premio por sus letras. Después, en el 2007, el famoso premio del Príncipe de Asturias, que tampoco lo fue a recoger, ¿no?
Sí, que esto ya tiene antecedentes.
Claro, le dijeron mito viviente, la historia de la música popular y faro de una generación que tuvo el sueño de cambiar el mundo y que conjugó la canción y la poesía en una obra que crea escuela y termina la educación sentimental de muchos millones de personas, dijo el acta del jurado, pero él no fue. En el 2007 también le dieron un premio, es realmente un premio insólito, el autor más citado por las opiniones legales de abogados y jueces de Estados Unidos.
Ah, bueno, dice ahí que, me mataste.
Sí, dicen que lo está citado mucho más que ningún otro cantor en los juicios, veredictos y demás. 186 a 74 de los Beatles, por ciento. Después, en el 2008 le dieron el premio Pulitzer, un premio especial. Después, en el 2012 recibió el premio, la Medalla de la Libertad del presidente Obama. En el 2015 aceptó un premio de la Academia de Hollywood que se llama Music Cares, que es por su filantropía y contribuciones artísticas a la sociedad. Después está el famoso premio Nobel, y bueno, el presidente Clinton también lo premió. O sea que premios de todo tipo ha recibido siempre. Y bueno, una de las cosas que se ha dicho respecto al Nobel, que se puede sintetizar, sería, dice, este año, eligiendo a un millonario y celebridad mundialmente conocida como premio de literatura, la Academia Suecia ha pasado por el costado de uno de los más importantes logros que siempre tuvo el premio Nobel, que conseguir que un autor de literatura conocido o desconocido pudiera conseguir un más amplio público. Dice que en Estados Unidos hay muy poquito que se traduce, un 2% de lo que vende las librerías, y que esto, el premio Nobel les garantiza la traducción a varios autores, y que dice que eso no se va a hacer porque lógicamente esto, y que además cree este señor que se llama Nat Brown del Men's Journal, dice: no creo que la vida de Bob Dylan ni su trayectoria ni nada que se le parezca vaya a alterarse lo más mínimo, mientras que para los autores que estaban ahí en la vuelta, Philip Roth, Don DeLillo, ese Bright, en fin, toda gente que aspiraba, es un día y la noche, ¿no? Porque para ellos el premio Nobel significa una traducción y miles de lectores, nosotros, que ahora no los vamos a leer, una de las razones por no los traducen. Eso fue el tema del premio de Bob Dylan, que esa es la polémica mayor que mandó al mundo. Entre otras está la de que no, la gente dice, los literatos dicen, no es poesía. Dice, son letras con trascendencia poética, están muy bien escritas, pero no es poesía.
¿Y compartís eso tú?
Del lado que lo dicen algunos, que acá lo sostiene un autor que está muy, hizo todo un estudio muy largo, que se llama Stephen Metcalf, dice: la poesía es el diálogo con la voz del poeta que se transforma en la voz de uno. En cambio, dice, yo pongo mi canción favorita de Dylan en el papel y pongo al lado mi poesía favorita de mi poeta favorito, dice, y son cosas totalmente diferentes. Mi poeta vive y habla desde su poesía. En cambio, Bob Dylan, su letra sin la música se queda ahí chata en el papel y no se mueve, dice. Es para pensar. Pero la Academia de Suecia estaba pensando en otras cosas cuando le dio el premio.
¿En qué estaba pensando?
Y que nosotros íbamos a estar hablando siempre del tema, cosa que si no hubiéramos hablado. Le dio publicidad a la Academia, indudablemente. A Bob Dylan no necesita, porque si tenemos tiempo, puedo fundamentarlo. Ha tenido la prensa consigo desde que salió al mundo como artista, y la va a seguir teniendo, porque todo lo que hace es provoca efectos. Porque un hombre que empezó a ser conocido como cantante de protesta, que era la gran promesa de los cantantes de protesta de su generación, aparte que él niega que no le interesa escribir para nadie, que no es el vocero de nadie, que no existe eso, todas esas canciones que tan famosas de él las escribió solas en un periodo de 20 meses, entre enero del 62 y noviembre del 63. Después él abandonó el género de protesta. Por eso se dice, y está muy bien dicho, que no solamente es el más famoso cantor de protesta de su generación, sino que es el más famoso desertor, porque inmediatamente se bajó de esas canciones de protesta que en fin, las malas lenguas siempre dicen que él utilizó el movimiento Canción de Protesta para
como una plataforma de lanzamiento,
claro, digamos, para encumbrarse, porque lo adoraban, porque era joven, tenía esas canciones, porque ojo, nadie va a discutir su ingenio para componer canciones y la forma como maneja las palabras. Es cierto que él se apoya en una tradición de canciones de protesta que tenía Estados Unidos muy antigua, de su gran ídolo, el ídolo Bob Dylan, el ídolo Woody Guthrie. Él tenía una voz así tan, en fin, un poco convencional como la de Dylan, y componía canciones que están ahí y que él las escuchó y se apoyó en varias de ellas para componer él. Pero la forma mediática como que él calza en el movimiento de música folk de protesta en los años 60, en toda esa cosa de no a la bomba, no a la guerra, toda esa historia que supuestamente desvivía la juventud de Estados Unidos en ese momento, él dice que él no sabía lo que estaban pensando los jóvenes de Estados Unidos, que él dijo eso y bueno, está.
Funcionó,
y bueno, y ese es un poco lo que pasó.
¿En aquellos años fue pareja de John Baez?
Sí, y de eso podemos hablar, podríamos poner su... O sea, siempre estuvo, como quien dice, el tema de cómo cantaba Bob Dylan, ¿no? Dice, cuando la primera vez que lo escuchamos, dijo Joyce Carol Oates, dice, parecía como que esta voz tosca, joven y sin entrenamiento, sin educación, francamente nasal, era como si estuviera cantando el papel de Lija. Es una cosa poética. El efecto era dramático y electrificador, en fin. Siempre llamó la atención esta voz. Ojo, uno está acostumbrado a esta altura, Pero si podemos poner este el tema 2.
Sí, señor. Ahí viene. Ahí estamos en el 1 todavía. Ya va a venir. Bueno. No ligamos, dilo.
No ligamos. El tema 2 es Blowing in the Wind, cantado por Bob Dylan. La versión original de su canción más famosa, porque no hay caso, es la canción más famosa, que la interpretó todo el mundo, hasta la orquesta de jazz de Duke Ellington hizo una versión de...
Ahora sí.
Must a man walk down, sí. Before you call him a man. How many seas must the white dove sail?
Esta versión la escuchó el grupo de música folk, los oyentes, y tuvo una difusión muy limitada, porque uno lee todas las cosas que se escribió en su momento respecto a la forma de cantar de Bob Dylan, y incluso hasta Joan Baez, que fue su novia en la época de los festivales de Newport, lo imita como en broma, como diciendo, mira cómo canta, una voz así, o sea, porque era como gracioso que alguien se pusiera a cantar. No se olviden que estábamos en la época pre-Beatles, y los cantantes eran Frank Sinatra, Elvis Presley, digo, gente que cantaba. Entonces aparece este señor cantando. Además, hay otra cosa también. Bob Dylan jamás se refugió en arreglos, en coros, ni nada. Él, en los primeros, 15 discos de él, el único que canta es él. O sea, no... Hay gente que se oculta atrás de en fin, coros, como Leonard Cohen, que siempre tiene coros que cantan, lo apoyan en los estribillos, en fin, porque sabiendo que no las limitaciones vocales, dicen, bueno, vamos a rodearnos de otras voces. No. Pero... si ponemos el tema 3, está la versión exitosa de Blowing in the Wind. Esta es la versión hit que entró en los rankings de Estados Unidos en el año 63.
How
many roads must a man walk down?
Nada que ver.
Es la misma melodía, pero cantada por Peter, Paul and Mary, el trío... Number one, número uno de la música, del movimiento folk de protesta, muy comprometidos ideológicamente con toda lo más cercano a, en fin, la izquierda norteamericana. Esta gente, izquierdosos. Y tuvieron un gran éxito con esta canción y le permitieron a Bob Dylan ser conocido como él nunca podría haberlo logrado con sus propias interpretaciones, ¿no? Porque su famosa voz se lo hubiera impedido. Si ponemos la 4, por ejemplo,
a ver,
hey Mr. Tambourine Man, play a song for me, I'm not sleepy and there is no...
Esta canción indudablemente tiene un gancho en la melodía, por más que la letra ya es Bob Dylan que se bajó del movimiento de protesta. Cuando le escucharon esta canción en Newport dijeron, ¿y esto de qué habla? Yo los invito a las personas que les interese, ahora se consigue todo. Se pueden bajar las letras en Google y la traducción y entender qué era lo que decía. Bueno, acá es muy poético, sí, porque no tiene la narrativa ni lo combativo que estaba en Free Willing Bob Dylan, que es su segundo disco, el disco que impactó a todo el mundo, que fue escuchado por los Beatles, por todos. Y tampoco este disco que tenía Mr. Tambourine Man, que es su primer disco, que tiene unos temas más eléctricos. Pero esta canción, si ponemos el surco siguiente, acá por ejemplo está el grupo Los Birds, lo grabó coral Mr. Tambourine Man, y llegó al número uno y fue editado acá, me acuerdo del disco uruguayo, porque fue una cosa, un éxito total. Este es el cantante
de la época de Sondor.
Sí. Año 65. Esta es la versión es el cantante de los Birds, pero es lo mismo. La versión original sonaba así.
La estamos en otra sintonía, ¿no?
Bueno, y Bob Dylan se dio cuenta de que la cosa venía por otro lado, porque esto es Bob Dylan más Beatles. Aparte, los Birds se dejaban los pelitos como los Beatles, todas esas cosas así, y se venía por otro lado, porque se habló de que Bob Dylan influyó en los Beatles, pero los Beatles también influyeron en él. O sea, los Beatles prestaron atención a ese disco, el primer disco impactante Bob Dylan, el Free Willing Bob Dylan, que tenía Blowing in the Wind, Una fuerte lluvia va a caer, en fin, todas esas canciones Masters of War, contra la industria armamentista. Son esas cosas que marcó toda una época, ¿no? O sea, los Beatles se pasaban escuchando ese disco porque les impactó, pero Bob Dylan también estaba escuchando cómo venía la cosa eléctrica. Y si algunos dicen que él es profeta, decían que él era un profeta, pero también tenía un radar para darse cuenta por dónde venía la cosa, ¿no? Entonces él inmediatamente se electrificó y ahí recurrió a todos sus conocimientos de blues, de música country, gospel, folk, y armó todo este repertorio que, bueno, después quedó consolidado como una estrella él mismo. Ya no dependió, a partir de Like a Rolling Stone, no dependió más de las versiones de otros. Él consiguió que con su voz nasal y con sus canciones, él era la estrella. Y con gran odio para la comunidad de la canción de protesta y todo el movimiento folk, se sacó la ropa trabajadora, la camperita y los vaqueros y los championes, y empezó a vestir todo coqueto con ropa de la última moda, con unas camisas de colores y todo. Ya le dijeron traidor.
Traidor, nunca falta, ¿no? Vamos a hacer una brevísima pausa, Dilo. ¿Cómo no? Volvemos con vos. How many roads must a man walk down before he call him a man? How many seas. Y seguimos hablando de Bob Dylan junto a Carlos Di Lorenzo. En este caso estamos escuchando a John Baez.
John Baez. Las malas lenguas siempre dicen que Joan Baez le abrió las puertas del movimiento de protesta al cual ella estaba encaramada y era la estrella, y que siendo su amante, por supuesto, subiendo a cantar con él, todo el mundo lo escuchaba, él siempre estaba que voy para acá, voy para allá.
Y lo legitimaba.
Por supuesto, que la estrella máxima te tenga uno bajo el ala. Entonces las malas lenguas dicen que él usó a Joan Baez. De Mujeres de Bob Dylan, en el disco más famoso del Free Willing Bob Dylan, hay una chica que está agarrada al brazo de él. Susan Rotolo, que está en la tapa del disco, esa se aseguró bien su permanencia en la posteridad, se metió en la tapa, en la contratapa también. Ella era la amante de Bob Dylan al principio, pero rápidamente se pasó a Joan Baez, que lógicamente le abrió las puertas de todo el movimiento. Y después también pasó porque un hombre que, a pesar de ser tan huraño y demás, yo si me pusiera a enumerar todas las mujeres que tuvo, no me alcanza el programa.
No era tan ermitaño.
Ermitaño para otras cosas.
Pero no con las mujeres.
Pero maravillosamente.
¿Cuántas mujeres tuvo? Se casó varias veces.
No, se casó dos veces nomás. Se casó con Sarah Lauden, que es la madre de sus hijos, que es la que tenés ahí en la foto, la conejita de Playboy, que vuelta modelo, que que se casó a fines del 65, dice, él negaba estar casado, lo ocultó durante unos meses. Pero su máxima hazaña fue en los años 80, cuando se casó por segunda vez, que ocultó durante más de 12 años a su segunda esposa, que nadie sabía que estaba casado de vuelta, y tampoco sabía que tenía una nueva hija. Es esa señora que está ahí arriba en la foto. Sí, señor. Y bueno, o sea, un maestro de la dicho entre comillas, ¿no? Por supuesto, para no despertar, irritar a nadie, ocultando su vida sentimental y esta segunda esposa. Él no habla de ella, no habla de su hija, que se llama Desiree se llama en realidad, no se refiere a ellos, no figura, no está en el canon, o sea, sin embargo, y ha tenido una mujer que porque son todas, como dicen ellos, in and out, entra y sale, amantes que van y vienen, pero una que estuvo 17 años en affairs con Dylan, le dijo un día, Bob, ¿por qué no vivimos juntos? Y dice, y parece que se la dio servida, ¿no? Al hombre ingenioso con las palabras, le dijo, apenas puedo vivir yo conmigo mismo. Le dijo,
¿para qué vamos a hacer dos?
No, para pedirle, no, pero digo, pero pedirle excusas a Bob Dylan es como decir, bueno, te puede dar un millón porque es un maestro para las palabras. Y otra de sus parejas más bien estables a través de los años dijo que en todos los años que estuvo con él solamente regaló, no sé qué, un prendedor y una fruta. Fueron los únicos regalos que le hizo en 16 años. O sea, que parece que es muy así, muy especial. No solamente con su público tiene esa distancia, tampoco habla con el grupo que lo acompaña, no les habla, no les dirige, se ven ahí, ensayan y después vuelta cada cual a su camerino. Él es muy retraído y hace del retraimiento una religión, ¿no? O sea, un tipo que está fuera del mundo y viajando permanentemente. De los años 80 hasta lo que llama Never Ending Tour, la gira interminable, nunca termina, siempre está de gira, 100 conciertos al año, nunca deja de girar. Su biógrafo no oficial dice que eso es para poder mantener distancia con todo el mundo, para que no se sepa en cuál de las 12 casas que tiene está, para ocultar sus amantes, sus affairs, sus hijos y lo que sea, etcétera, etcétera.
Le es funcional vivir de gira.
Y a todas, lo que sí es estable es que a todas, amantes, esposas, a todas las engañó. O sea, siempre tuvo relaciones paralelas a las oficiales o más o menos oficiales. En ese sentido, tuvo una línea de conducta permanente y demás. Bueno,
no siempre fue aplaudido Bob Dylan.
No, y vamos a escuchar el próximo tema.
¿Qué estamos escuchando?
Maggie's Farm, con esta canción de su disco, el anterior al que tiene Like a Rolling Stone, o sea, con este tema, esta canción concretamente calentó y puso furioso al público de Newport en el año 65, que lo abuchó, tuvo que bajar del escenario después de tres canciones, un grupo eléctrico tenía, y aparte la canción no ayuda tampoco, ¿no? Yo me pregunto a la gente que dice que conoce a Bob Dylan, ¿alguien, los que estuvieron hablando de sus canciones, alguien conoce esta canción? Es muy famosa, pero en el mundo anglosajón, porque acá, claro, acá, si no se entienden bien las letras, esta letra es muy contestataria sobre el trabajo y demás, pero su estilo desafiante, su voz más nasal que nunca, irritantemente nasal, el público de Newport ya dijo basta con este tipo, y a partir de ese momento pasó a ser palabra non santa. Decidieron no que ya le retiraban el apoyo y que no se terminó. Se terminó con este señor, y él ahí entonces, después de esta actuación, se dedica a mitad de año del 65, saca el disco Highway 61 Revisited, que es el que tiene Like a Rolling Stone, para que lo ubiquen, y ahí arranca otra etapa y deja atrás a todo, ya es un ídolo pop, ya es una estrella, ya canta él sus canciones, bla, 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 bla. Se terminaron los problemas del Bob Dylan, que necesitaba a alguien que lo presentara, que lo apoyara. Ya larga todo, Joan Baez es historia, por más que ya quedó enganchada bastante tiempo con él, y incluso más adelante, no sé, salió de gira con él en los 70, cuando no tenía nada que ver, en fin, cosas. El hombre tiene su carisma, indudablemente tiene su carisma, porque al final todo el mundo lo perdona. La Academia de Suecia le perdona que no vaya a buscar el Oscar, dice, bueno, por lo menos que mande una aceptación filmada en un video, o sea, como que está.
Tampoco se sabe si lo va a hacer.
Ah, sí, por supuesto, pero él se las ha arreglado de hace unos 50, más de 50 años para hacer lo que quiere. Entonces, con eso, que es la aspiración a la cual, en fin, todos aspiramos a eso, a hacer lo que queremos y que van a tener éxito, que nos paguen, en fin, pero está. Lo cierto es que Bob Dylan, después de este traspié con el público de folk, el movimiento de protesta le crea persona no grata, se terminó. Estas letras surrealistas y su otro tipo de mundo lo esperaba. En el disco famoso que yo digo, Highway 61 Revisited, que si alguien quiere escuchar a Bob Dylan y entender todo el fenómeno, tiene que, por supuesto, escuchar ese disco, porque lo que les interesa es la música contemporánea. Ese disco marcó muchas tendencias. La Carona Stone dura como 6-7 minutos, nunca había habido un simple tan largo, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero ahí ya es el comienzo de la celebridad de Bob Dylan. Yo le decía, comentaba acá que probablemente es el primer disco que se editó acá en Uruguay, porque de Bob Dylan el primer disco exitoso fue ese, en el mundo. Entonces, por eso fue que acá se editaban muy pocas cosas. Pero yo tuve el disco uruguayo, o sea que los poquitos que se hayan editado, se editó. Sondor se la jugó y editó Bob Dylan en su disco más famoso en el año 65, en la época en que los Beatles sacaban Help para... Compare ese Help con ese disco y van a ver la distancia, lo crudo, la voz tosca comparada con las voces de los Beatles, siempre, ¿no? Otro tipo de cuestión. Ya interactuando ambos, en el sentido de que reconociéndose como pares, y etcétera. Bueno, después de ese rechazo, digamos que Bob Dylan, bueno, en fin, ya estamos hablando de que se transforma en estrella pop como cualquiera. En el año 66 sale de gira, lo declaran persona no grata por la electrificación. El público en inglés le grita Judas, lo consideran traidor, él se tiene que hacer una parte acústica, sus recitales, y bueno, un desastre. Pero entonces, cuando está todo el mundo ya en estado de hablando de él, en el mundo anglosajón, siempre hablo, porque acá no, estas cosas no llegaban, es cuando él el 29 de julio tiene accidente en moto, donde supuestamente se fracturó varias vértebras, y que yo me permito cuestionarlo, como que fue, alguna vez pasó, porque los que han estudiado esto dicen que no hubo ambulancias que se hayan reportado, no estuvo internado en ningún lado. ¿Cómo se va a fracturar varias vértebras con una moto?
Y no crees en el accidente.
No creo
directamente.
Y bueno, estuvo años fuera, grabó acababa de grabar el disco Blonde on Blonde, acababa de publicar el libro Tarántula, porque él publicó un libro invito también a los que dicen que les gusta Bob Dylan y, en fin, a los que hablan del premio Nobel, a que lean el libro Tarántula. Yo lo tengo, me lo regalaron hace 40 años. La verdad que, en fin, es bastante... Es una experiencia distinta.
¿Poesía?
No, es una especie de texto sin puntos ni comas, que recorre toda la mitología en un estado sarcástico irónico, para mucha gente incomprensible, sobre todo traducido. Habría que leerlo más bien en inglés. Cuando Bob Dylan se recupera de ese accidente, vuelve a grabar y graba el disco Country, básicamente Country, que tiene, se llama John Wesley Harding. Es un disco de un Bob Dylan más tranquilo, melódico, nada, y que marca la pauta para... Vamos a poner el penúltimo tema, el 10, por favor. Este es Bob Dylan. Bob Dylan cambió su forma de cantar. ¿Quién se animaría a hacer una cosa así?
A ver.
En el año 70 sacó un disco con esta voz.
Lay, 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 lay. Lay across my big breast.
Otro registro.
Parece Sinatra, vendría a ser Sinatra. Lo cierto es que Bob Dylan ya es distinto. Él, con ese accidente verdadero o falso, interrumpe la locura, se recluye, graba este disco, después sale de... Solamente va a salir de su reclusión para cuando George Harrison lo convoca para el recital sobre Bangladesh en el 71. Después, ya, en fin, en los años 70, fines de los 70, sí, le da por convertirse al cristianismo, con lo cual volvió a indignar a sus fans, porque además no quería cantar los temas que no eran cristianos de la época anterior, todos sus escritos no los quería cantar, predicaba en escena, y una cosa, fue una época tremenda, en el 80, después ya en los años, después participa a fines de los 80 en los Traveling Wilburys, que lo resucita como intérprete, le vuelve para mi gusto las ganas de cantar y demás. También está el tema de que lo convocaron para USA for Africa. Desde ese momento, desde USA for Africa, los Traveling Wilburys y todas esas cosas, es el Bob Dylan que uno más o menos conoce, ya indiscutido, que gana premios a cada momento y que sigue adelante, por más de que sigue gente discutiéndolo. En el 97 tuvo un problema, una pericarditis bastante complicada, pero sobrevivió, siguió adelante, lo premió Clinton en el 97 y él sigue, a pesar de que lo critican porque dicen que el gran defensor de las libertades, por supuesto los palestinos dicen, pero sin embargo se puso al lado del Estado de Israel. Bueno, su origen ya sabemos cuál es, o sea, de todas maneras, a pesar de que siempre hay polémica, gente que no lo entiende, que dice que no, que no sé cuánto, que es un mentiroso, que otro dice que es un fenómeno, hay gente dispuesta a pelearse por él, me consta, gente que se enoja si no lo critica, pero lo cierto es que yo no voy a discutir. Yo tengo varios discos de él. Es indudablemente un hombre muy talentoso. Es verdad que cambió la historia de la música popular del siglo XX junto con otras personas y que tiene una personalidad muy fuerte que le permitió resistir todo y muchas más cosas que no tengo tiempo para decir, para luchar contra el descrédito, las críticas, los acusos de plagio, las esposas acusándolo de maltrato, todas esas cosas, los críticos, los abucheos y también el éxito. Y diría como punto final, también le ha permitido resistir ese abrazo de sus fans que él parece no querer. Porque todo el mundo dice, sí, anda de gira todo el tiempo, pero ¿qué es lo que disfruta de las giras? No saluda, no les habla. Esos fans que están ahí anónimamente...
Y bueno, cantársela.
Pero como él no habla... Por eso es que la explicación de todo esto es que él es verdaderamente un Rolling Stone, una piedra rodante. Ojo, otra crítica decían que ponerle una canción, la que Rolling Stone, en la época de los Rolling Stones, era utilizar la fama de los Rolling para poner el título de la canción, porque en el 65 los Rolling Stones estaban con Satisfaction en la cresta de la ola. Entonces una canción con ese nombre, indudablemente, Like a Rolling Stone, iba a funcionar. Siempre dicen sus críticos que él, de alguna manera, ve lo que más le conviene y lo toma. Por eso es que él sigue adelante de gira, y bueno, y seguirá eternamente, porque él dijo que esta gira no termina nunca.
¿Y quién te dice? Capaz que vuelve a Uruguay, ¿no?
Sí. Y van a estar sus fans allí y los que siguen sosteniendo que Bob Dylan cada día canta mejor.
Gracias, Dilo. Hasta la vuelta.
Chao, Mauricio.